Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Ha pasado un año desde aquellas movilizaciones en las que el gobierno de España puso la ideología de género por delante de la seguridad pública y de las vidas de miles de personas. Durante los últimos 45 días el gobierno de España ha venido manifestando que no se puede afirmar de ninguna de las maneras que aquellas manifestaciones contagiasen a muchas personas. Esto lo ha dicho el gobierno de España durante los últimos 365 días, durante el último año. Hoy los mismos que dijeron eso son los que consideran un ejercicio de enorme responsabilidad que nadie salga a manifestarse. Hace un año la doctrina del gobierno, que se encargó de trasladar, por ejemplo, no lo hizo nadie del Ejecutivo, sino que lo hizo un manifestante que participó en aquellas movilizaciones.
No, nada. El coronavirus sí no existe, nada. No hay ningún problema, no pasa nada. Yo besos a todo el mundo, abrazos y manos y todo.
Hay que venir, ¿no? A pesar de
eso. Sí, a pesar de eso. Bueno, esto es mucho más importante que el coronavirus, porque mueren muchísimas mujeres todos los días, incluso más que por el coronavirus.
Estaban claras las prioridades. Había que repartir besos y abrazos. Como un día más tarde explicaba la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que más tarde caería gravemente enferma.
Di muchos besos y me dieron muchos besos, pero no veía yo cómo ayer, 8 de marzo, no hacerlo.
Este sonido corresponde al 9 de marzo del pasado año. Un día después, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, vio que la pandemia duplicaba los contagios en solamente un día, que iba duplicándose, creciendo de forma exponencial, y entonces decidió dar la voz de alarma. Ya era entonces día 10. Habían pasado 48 horas desde aquellas manifestaciones multitudinarias a las que había llamado con mucho denuedo el gobierno de España, y entonces el presidente ya sí le daba mucha importancia a los contactos sociales.
En tercer lugar, la sociedad civil, a la cual hago un llamamiento, tanto a las empresas como también al conjunto de la ciudadanía, debemos cooperar siguiendo las recomendaciones que emanan de los expertos. En particular, corresponde al conjunto de la ciudadanía la responsabilidad de extremar las medidas de higiene, de seguir al pie de la letra las instrucciones Sobre contactos sociales.
Esto era importante, le concedía ya entonces, sí, dos días después, el presidente del gobierno, máxima importancia a los contactos sociales. 72 horas después, otra vuelta de tuerca, ya era el día 13.
Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Dijimos que vendrían días difíciles y tomamos medidas a la altura de esa dificultad. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos, desgraciadamente, los más de 10.000 afectados. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía.
Quedarse en casa. Y un día más tarde, el 14 de aquella semana, 6 días después de la manifestación del 8M, el gobierno tenía muy claro que eso que se permitió en toda España, una semana antes con los contactos sociales, la movilidad, todo aquello propagaba el virus. Por eso se decretó un confinamiento de más de 3 meses que todos recordamos bastante bien.
Les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. En primer lugar, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
Se limitaba entonces la movilidad de los ciudadanos porque la movilidad generaba contactos sociales. Los contactos sociales eran vehículo de contagio del coronavirus. Esto que acaban de escuchar corresponde al 14 de marzo ya del pasado año. Y contrasta mucho con el criterio de los responsables sanitarios que pilotaron la gestión de la pandemia. Porque el 14 se decretó el estado de alarma en España. Se cumplirá un año dentro de unos días. Y solamente 6 días antes de que el gobierno cerrase nuestro país, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, parecía tenerlo muy claro. Son estas declaraciones que vamos a escuchar y que hoy, 8 de marzo de 2021, cumplen un año.
A día de hoy no tenemos necesidad, nos parece, de adoptar este tipo de medidas. Lógicamente, vamos a ver cómo evoluciona esto. Pero a día de hoy tenemos los recursos necesarios de todo tipo para poder hacer frente a la situación.
Y no había que tomar medidas, porque el responsable científico del Gobierno de España, el principal asesor en materias de pandemias, tenía muy claro que en nuestro país la situación no estaba descontrolada.
No tenemos una situación en España en la que a nivel de país se pueda pensar en una transmisión generalizada descontrolada, ni muchísimo menos.
Ni muchísimo menos. Hoy recordamos todo esto porque aquella semana se podrían haber salvado 23.000 vidas. Lo explica este estudio de las universidades Rovira y Virgili de Tarragona y de Zaragoza sobre la primera ola de la pandemia, que concluía que si el confinamiento domiciliario se hubiera decretado 7 días antes, todos esos españoles seguirían entre nosotros y que el gobierno de España actuó como mínimo 2 semanas tarde. Se podían haber salvado muchísimas vidas. Esta es la realidad. Estos son los hechos que hoy nadie en el gobierno de España quiere recordar. Aquí estamos nosotros para hacerlo. Porque hace un año el mensaje que transmitían las manifestantes, entre ellas numerosas ministras del gobierno de España, el mensaje que trasladaban era que todo se estaba exagerando, que había demasiado alarmismo y que todo respondía a la diabólica intención de desmotivar a las mujeres para manifestarse en las calles. El mantra, si usted lo recuerda, era que se estaba generando una ola de alarmismo con la que sabotear las manifestaciones y criminalizar al movimiento feminista. Un año después, este mensaje pues tampoco parece haber cambiado sensiblemente.
Creo que el poner el foco en el movimiento feminista forma parte de una campaña de criminalización, precisamente porque la extrema derecha y la derecha, Ayuso es otra de las grandes voceras, ¿no?, en la campaña de criminalización de las mujeres y del movimiento feminista.
La ministra Irene Montero piensa que hay mujeres machistas, también cree que el Consejo General del Poder Judicial es machista, que algunos jueces son machistas, que hay mucho machismo en esta sociedad. Que hay mujeres, decimos, machistas que criminalizan el movimiento feminista. Isabel Díaz Ayuso lo pone como uno de los ejemplos. Y piensa Irene Montero que el feminismo es ella. Quiere que todas las mujeres piensen como lo hace ella. Y no entiende ni comparte que haya quien entienda el feminismo o lo sienta de una manera diferente, porque esas personas que entonces lo hacen es como, ¿cómo era?
Una campaña de criminalización.
Hacen campañas de criminalización. O estás conmigo o estás contra mí. Lamentamos darle 2 malas noticias a la ministra en este día del 8 de marzo. Porque miren, este fin de semana militantes, inscritos y políticos de Podemos que ostentan cargos públicos e internos dentro del partido han salido a firmar y publicar un manifiesto en el que cuestionan la llamada ley trans de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero es que además con respecto a la ley del solo sí es sí, en los últimos días hemos leído una tribuna firmada en El País por profesoras, abogadas, expertas y activistas de orden feminista que critican este articulado legal que pretende poner en marcha la ministra Irene Montero. Cabe preguntarse si todas estas mujeres firmantes también criminalizan al feminismo por no pensar como ella. A ver si al final Irene Montero está utilizando la palabra criminalizar cuando en realidad lo que quiere decir es discrepar. Ahora bien, esto es lo que sucede cuando te crees en pos de la única verdad y piensas que nadie puede llevarte la contraria. ¿Qué es lo que le sucede al político cuando padece mal de altura?